En COPE Tenerife, Guillermo García.
La agenda canaria y las inversiones previstas en el archipiélago para los próximos 4 años podrían estar en peligro tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no aprobar los presupuestos generales del Estado, justificada en la incertidumbre provocada por la convocatoria de elecciones en Cataluña. Seguro que tú, que vives en Tenerife, te estás preguntando cómo nos afecta todo esto a los canarios. Pues por lo pronto, según los números que ha realizado el Ejecutivo Autonómico, las islas podrían perder hasta 450 millones de euros, salvo que haya algún plan alternativo por parte de Sánchez, que además reclama ya, de hecho, Fernando Clavijo. La realidad es que sin ese presupuesto peligran, por ejemplo, las imprescindibles obras hidráulicas, con la crisis hídrica que padecemos, algunas infraestructuras educativas y turísticas que son muy importantes, o planes muy necesarios como el plan contra la pobreza o el plan frente al empleo. La diputada nacionalista Cristina Valido ha afirmado aquí hoy, en COPE Canarias, que la única solución pasa por intentar sacar algunas de esas cuestiones vía decreto y, para el resto, esperar el presupuesto de 2025.
Tendrá que buscarse la manera que ese dinero llegue. En cualquier caso, no te niego la dificultad, no te niego los tiempos, pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es desechar la posibilidad de sacar cosas vía decreto y esperar al presupuesto del 25.
Lo que es evidente es que en el gobierno de Canarias hay preocupación y denuncian que esta decisión solo produce un escenario de incertidumbre. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Viernes 15 de marzo, miramos hacia el fin de semana, pero miramos hacia todo lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. Las claves nos las ofrece Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Seguimos hablando de las mascarillas porque hemos hablado con Tomás Martín, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y otros productos sanitarios, que en nuestros micrófonos ha valorado todo lo que está ocurriendo sobre el caso Coldo y las supuestas mordidas que han cobrado algunos empresarios cuando estábamos en plena pandemia. No entiende cómo ha habido gente que se ha beneficiado de un producto tan necesario. Asegura que está avergonzado por todo lo que está ocurriendo y saliendo a la luz, y además que ha querido dejar claro que no todos los fabricantes de material sanitario son iguales que los que están siendo acusados.
Avergonzado y también con una parte de responsabilidad ante nuestra sociedad, porque solo hago un inicio. Nosotros los fabricantes españoles, en ese marzo, abril del 20, cuando todos estábamos en esta situación de emergencia o de pandemia, se nos ocurrió montar una fábrica para crear industria en España, para crear empleo, y podíamos haberlo hecho con el mismo dinero y traer contenedores, habernos ganado muchísimo dinero directamente, como hicieron todos los que conocemos.
Te cuento también que la sequía que afronta Tenerife sigue provocando que los ayuntamientos de la isla establezcan restricciones en el uso del agua de abasto para evitar tensionar más la República. Los primeros en adoptarlo fueron hace ya varias semanas Fasni y Arico, donde la situación es más crítica. Ahora se suma, en este caso, un municipio del norte, Los Silos, localidad que ya tomó medidas, por cierto, el pasado verano. Se restringe el uso de agua potable únicamente, dice el bando, para uso personal y doméstico. Queda prohibido utilizarla para regar jardines. Para riego agrícola tampoco se puede utilizar para baldear las calles y fachadas de las casas, así como el lavado de vehículos y el llenado de piscinas. Y hoy además Coca-Cola y Tedagua presentan unos proyectos encaminados a aprovechar precisamente, en este caso, el agua residual para usarla en el riego agrícola. Las aguas industriales de la fábrica de la compañía irán a las depuradoras de Valle de Guerra y de Punta del Hidalgo para que puedan ser reaprovechadas para la agricultura. Félix Armas, gerente de Tedagua.
Estos proyectos que Coca-Cola pues respalda, pues nos han venido como anillo al dedo para nosotros poder empezar a hacer actuaciones en la depuradora de Punta del Hidalgo y utilizar estas aguas que antes se vertían al mar, pues utilizarlas para riego agrícola de la zona.
Bueno, también Guillermo, que en una horita se presenta en la Catedral de la Laguna el ya tradicional concierto de Cuaresma de la Sinfónica Tenerife. En este caso será el próximo jueves 21 de marzo a las puertas de la Semana Santa. Bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, la orquesta interpretará el canto de alabanza de Félix Mendelssohn. Será a las 8 de la tarde, no hay que comprar entradas, el acceso es libre hasta completar aforo. Y estamos también pendientes de conocer los motivos por los que ayer por la tarde aparecieron unas manchas marrones como microalgas, o al menos lo parecía, en el litoral de Santa Cruz. Cruz, lo que llamó la atención de las personas que se encontraban en ese punto de la costa.
Parece que esas microalgas aparecieron en primera instancia en la zona del Castillo Negro, cerca del auditorio, y después se fueron extendiendo por Editorial, fueron visibles. Yo mismo tuve la oportunidad, lo comentaba esta mañana con Mayer Trujillo, de verlas en la zona de baño de Valle Seco, a eso de las 7 de la tarde. Pero vamos a confirmar lo que se sabe de momento desde el consistorio con el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, al que le agradezco que nos atienda tres minutitos porque estaba el hombre en una reunión y casi lo hemos sacado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, sí, bueno, estoy reunido, pero por supuesto esto también era importante para dar un mensaje de tranquilidad. Estamos hablando de la aparición de algas marinas.
Son algas, podemos decir 100% que son algas, Carlos.
Son algas marinas, tengo fotos que lo comprueban. Nosotros la hemos detectado no solo en la zona del castillo, sino también en la zona nueva de baño, en Valle Seco, en la zona de los charcos, no en el bloque, pero sí en los charcos. Esto tiene que ver sobre todo con cómo circulan las mareas en ese entorno y van más hacia la zona de los charcos que hacia la zona del bloque. De todas formas, lo que sí vamos a hacer en Santa Cruz de Tenerife es una analítica del agua, pero vamos, que las inspecciones que se han hecho detectan que el agua está perfecta, pero vamos a hacer una analítica para quedarnos mucho más tranquilos y confirmar eso, que son algas marinas por esta mar de fondo que ha habido estos últimos días.
Bueno, es un, hombre, utilizando una expresión coloquial, es una pequeña faena, ¿no? Lo digo porque es el primer fin de semana que teníamos después de la apertura el domingo pasado, esos charcos de Valle Seco, y va a ser un fin de semana al que seguramente vaya mucha gente a bañarse a esa zona de la capital, ¿no?
Sí, pero bueno, yo la verdad que supongo que con el paso de las horas y la marea, pues bueno, pues esto se vaya disipando, ¿no? Pero sobre todo, insisto, gracias por la oportunidad, porque lo que queríamos era tranquilizar. Se va a lanzar un comunicado del ayuntamiento, casi te lo estamos dando en exclusiva para COPE Tenerife, y eso, son algas marinas, se han ido inspectores, las han cogido, tengo hasta fotos visibles, o sea, quiero decirte, está más que comprobado, no es ningún vertido, que era lo que más nos preocupaba cuando ayer se veían esas manchas, y así todo, pues lo que vamos a hacer una analítica para quedarnos totalmente tranquilos, pero vamos a ver.
¿Cuándo tendrán los resultados de la analítica, Carlos? ¿Eso tarda ahora, bueno, o mañana, o cuando se abre?
Es verdad que hoy es viernes, yo espero que si no a lo largo del día de hoy, como muy tarde mañana por la mañana, pero en cualquier caso, insisto, las inspecciones visibles, oculares, que han hecho los técnicos del Departamento de Sanidad indican que las aguas tienen una calidad absolutamente normal, y lo único que, bueno, que por mar de fondo hay presencia de alga marina.
Por tanto, mensaje para los noveleros, que va a haber muchos que a partir de hoy a las 2, 3 de la tarde se vayan a dar un bañito a los charcos de Valle Seco, se pueden bañar con tranquilidad, que no pasa nada, ¿no?
Que disfruten de los charcos, del bloque, de las Teresitas, de todos los puntos de baño que tenemos en Santa Cruz, que están aptos para el baño.
Gracias, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde de Santa Cruz. Gracias, un saludo.
Buen día.
Hasta luego. 10:13, las claves del día nos llegan de la mano de Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Diez y 14 minutos, ya sabes que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, ya lo sabes, en nuestra central de WhatsApp, también en Twitter. Recuerda que tenemos dos cuentas, somos cope-tenerife, somos @copecanarias también, y en Facebook somos copecanarias. Ya tenemos mensajes por aquí, una nota de voz del amigo Gabino, que ahora la ponemos cuando tengamos un minutito, que por cierto, nos cuenta que también había ayer manchas en Garachico. Ah, pues mira, nos lo apuntamos. Gracias por la información a este querido oyente. Empezamos escuchando ya a Robbie Williams. Tenemos un documental muy interesante sobre su vida estos días en Netflix, que ha estrenado esta plataforma, en la que hace un repaso a la vida y a la trayectoria de este cantante británico, bastante alocada, por cierto, y con bastantes sobresaltos, como suele ser habitual, por otra parte, en muchas estrellas del rock. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pero bueno, la noticia que nos acaba de dar Dani, que nos ha venido a contar.
¿La de las algas?
La del Teide.
Ah, la del Teide.
Sí.
Bueno, es que no ha nevado en el Teide.
En 100 años.
En los últimos 100 años.
En 100 años.
En 100 años es la primera vez que no nieva.
Que no
en el
nieva,
Teide.
Sí, pues eso está
primer año que no nieva en el Teide.
Durante 100 años. ¿Sabes lo que es eso?
Sí.
Madre mía.
Para que después nieguen el cambio climático. No nos ha caído nieve.
Bueno, también desaparecieron los
aquellos, dinosaurios, me estaba diciendo.
Y desaparecieron un montón de
Bueno, pero hombre, yo espero que no desaparezcamos nosotros, caramba.
Ni el Teide, por Dios.
Espero que el Teide.
Bueno. No, nevó, dice que un fisquito, pero no llegó a cubrir.
Sí, pero nada, o sea, no se considera nieve.
Agua,
o sea,
así no hay agua.
Esto de los noveleros subiendo al Teide no lo hemos visto este año porque no ha habido nieve, evidentemente. Es la primera vez en los últimos 6 años que no hay nieve, Maricruz, así que imagínate. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, venga.
La Iglesia Católica será San Raimundo de Fitero, Santa Leocrisia, San Nicandro y San Longinos. San Longinos es el soldado romano que atravesó con su lanza el costado de Cristo crucificado.
Ah, bien.
Que le cayó una gota de agua y parece que se hizo santo entonces.
Mira, todos los días se aprende algo nuevo.
Sí,
vamos a felicitar también a Eva Longoria, actriz de origen hispano y entertainer también, que está afincada en Estados Unidos, cumple 49 años, y a María Arbaja, la que hemos visto en la serie Machos Alfa recientemente, que cumple 37 años, actriz y modelo también esta chica. ¿Qué frase del día me has elegido hoy, Maricruz? A ver,
pues mira,
cuéntame.
Tengo una frase estupenda, fíjate. La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas.
Cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas.
Sí, cuando tienes la mochila llena de recuerdos y enfrente no tienes nada, fatal.
Más recuerdos que esperanza es que estás en la vejez ya.
Sí.
¿Y quién dijo esto?
Charlie Chaplin. Sí. Bueno, él llegó bastante bien a la...
Frase acertada esta de Charlie Chaplin, efectivamente.
¿A quién se lo vas a contar?
Gracias, Maricruz, con Robbie Williams. Venga, empezamos que tenemos mucho que contarte aquí hoy en Herrera en Cope Tenerife.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sancobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 16 de marzo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Huesca. Necesitamos tu apoyo, blanquiazul. Ven al Heliodoro a ver a tu equipo. No te lo puedes perder.
¡Volvemos! El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 20, vamos con nuestra noticia del día. Realmente es la noticia de la semana, lo venimos comentando. Hemos hablado mucho de vivienda, del problema habitacional que tenemos en Canarias, más allá del desalojo que tuvimos el pasado martes, el edificio de Arona. El miércoles la Asociación Canaria Alquiler Vacacional presentaba un estudio hecho en colaboración con la Universidad de La Laguna que nos dejaba algunas cifras importantes y que atribuye fundamentalmente al problema de las viviendas vacías y no del alquiler vacacional el problema tan grande que tenemos ahora mismo en Canarias. De hecho, daba algunas cifras que han, bueno, han sido muy comentadas también en las redes sociales en las últimas horas, ¿no? Las casas vacías suponen un 19,41% según los datos de este estudio del total de inmuebles que están sin ocupar, y la vivienda vacacional representa el 4,33%. A mí me surgen algunas dudas con respecto a esta cifra. Si ese 4,33% que dice este estudio, por ejemplo, de la vivienda vacacional realmente es real, o hay muchas viviendas que están fuera de regulación, que no tienen una... están actuando desde la legalidad, digámoslo así, que no están registradas, y que a lo mejor ese porcentaje de vivienda vacacional puede ser mayor, no lo sé. Me gustaría preguntárselo. Además, le agradezco muchísimo que nos atienda en directo hasta ahora a Eduardo Parra, que es profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo en la Ciudad de La Laguna, y es uno de los responsables de este estudio. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Bueno, ante todo, primero, me gustaría, ya que has comentado, sí, y efectivamente, con respecto a esto, vamos a ver, mi opinión como director del estudio, en colaboración, obviamente el estudio es de ASCAP, y nosotros hemos colaborado con ellos en darle rigor académico y científico al estudio, es una opinión de director y que defiende a su equipo, ¿vale? No es en ningún caso una opinión de la Universidad de La Laguna, porque he visto en las redes que se acusa a la Universidad de La Laguna, es la que tiene la opinión.
Sí.
Yo quiero aclararlo, Guillermo, desde el minuto uno, ¿vale? Para que todo el mundo le quede claro esta cuestión.
Tú sabes que en las redes se comentan muchas cosas que no son ciertas, evidentemente, y bueno, después de otra entrevista que ofrecías también ayer a los compañeros de Televisión Canaria, pues tu nombre se ha comentado mucho en las últimas horas. Por eso tenía especial interés en hablar contigo y que nos dieras de primera mano los datos, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo creo que sosegadamente siempre y desde el máximo respeto y yo creo que claridad estoy dispuesto a comentar y hablar. Ahora ya cuando se me falta el respeto, se me insulta o ya llegamos a un punto donde obviamente esto sobrepasa algunas cuestiones, pues conmigo no vas a contar, obviamente, claro. Y ahí ya sé que lo dejo clarísimo, ¿no?
Claro.
Es decir, nosotros llevamos trabajando en la vivienda vacacional, en conocer los datos de la vivienda vacacional, cuando en Canarias obviamente no existía absolutamente ningún estudio de este tipo, desde el año 2018. Son 6 años. Analizando, y te puedo asegurar que no es única y exclusivamente con datos. He ido a campo, me conozco las 8 islas, he trabajado, vacaciono muchas veces, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, conozco perfectamente la isla de Fuerteventura, he trabajado en distintos estudios con el Cabildo, con los ayuntamientos, conozco la isla de Tenerife, Gran Canaria. Es decir, te puedo asegurar que si algo sé o algo sabemos desde el equipo es lo que está pasando con la vivienda vacacional. Entonces, lo que hemos querido siempre, y nosotros desde el máximo rigor académico y del conocimiento, es aportar. Si algo hemos y hacemos es aportar. ¿Podemos estar o no de acuerdo? Oye, Guillermo, en lo que ustedes quieran. Vale. Lo podemos hablar.
Aclárame una cosa de entrada, que yo desde que vi el estudio me hice la pregunta. Vamos a ver, ¿realmente el alquiler vacacional, la vivienda vacacional, solo representa un 4,33% en Canarias? ¿Esto es la vivienda? ¿Quiere decir que está inscrita legalmente como tal? ¿O puede haber, o de hecho hay muchas otras viviendas vacacionales que a lo mejor no están registradas como tales? Es la pregunta que me hago.
Vamos a aclarar esta cuestión. Sí. Nosotros nos dedicamos a analizar la vivienda vacacional desde el punto de vista de lo que está registrado, lo que es legal.
Bien.
El alquiler de una vivienda y que se utiliza de uso turístico está registrado bajo unos criterios claros y bien definidos. Bien en los ayuntamientos, bien en el gobierno de Canarias, a través de los distintos portales, los cabildos, etc. Eso está registrado y eso hay un dato, por cierto, que es claro, el que quiera comprobarlo, hay un portal donde están datos abiertos, donde están todos esos datos. O sea, nosotros nos ceñimos a información ya publicada. Y por lo tanto nosotros hacemos eso. Dos, nosotros obviamente como investigadores, que hay una pregunta de investigación siempre, y ante eso pues nosotros somos curiosos, hemos ido a las plataformas, hemos analizado las plataformas, tenemos acuerdos con plataformas donde obtenemos datos, hemos estado con Airbnb, conocemos datos de Booking, y a veces incluso hacemos hasta web scraping para ver y observar efectivamente, ¿vale?, cómo es la evolución de esas viviendas.
Sí.
La otra cuestión de si hay viviendas o no ilegales, o que alguien en algún momento publicita información fuera de estos circuitos, yo entenderás, Guillermo, que nosotros ahí, obviamente, no vamos a entrar. pueda haberla, no te digo que no. Hemos asistido a casetas de campaña en un edificio que han sido publicadas.
Sí.
Eso no es alquiler vacacional, eso no es una vivienda de uso turístico registrada. Por lo tanto, yo creo que hay que defender esa cuestión, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que ha calado un mensaje social de que todo es vivienda vacacional y obviamente esto genera un impacto sobre esas viviendas de uso turístico y claro, entenderás que ahí nosotros o el gobierno de Canarias o quien corresponda, no quiero poner nombres, a quien le corresponda, tendrá que obviamente claro. Pues regular un poco esa cuestión.
Con lo cual entiendo, o sea, me estás dando razón en el sentido de que efectivamente ustedes trabajan con registros oficiales, con lo que está registrado oficialmente como vivienda vacacional, pero más allá de que haya tiendas de campaña, estas cosas que son muy mediáticas y que efectivamente no son en ningún caso alquiler vacacional. Entonces estarás de acuerdo conmigo en que puede haber apartamentos por ahí que no están registrados oficialmente y que sí están ejerciendo esa actividad del alquiler turístico, digamos. ¿O no?
Obvio. Es decir, vamos a ver, tú puedes tener un apartamento en una zona turística, conoces a familias alemanas en el boca a boca, ¿vale? Y al final resulta que tu apartamento no lo estás circulando por ninguna de las plataformas, ni por ningún registro, y resulta que en tu apartamento se está desarrollando actividad turística. Por supuesto, eso está ocurriendo. ¿Cuántos de esos hay? No lo sabemos.
Claro.
Eso no lo sabemos.
Con lo cual ese 4.33% de registro oficial de alquiler vacacional habría que adicionarle, habría que añadirle a lo mejor todos esos inmuebles que se están gestionando ilegalmente, a lo mejor, podríamos decirlo así, ¿o no te atreves?
No me atrevo a darte un dato porque ese dato no lo tenemos y sería ridículo decir, pues mira, pues eso sube hasta el 8%, hasta el 10%. No. Yo te puedo decir que con los datos que hay, ¿cuánto es la bolsa de vivienda en Canarias? 1.100.000. O el parque de viviendas, 1.100.000. ¿Cuántas de esas representan la vivienda vacacional? 47.000 actualmente registradas, que es con las que trabajamos y con las que trabaja, obviamente, entiendo que ASCAP,
sí.
¿Vale? Y a partir de ahí, oye, ¿qué puede ocurrir? Guillermo, por supuesto, no te digo que no, como puede ocurrir en cualquier otro tipo de alojativo, perfectamente.
Claro. Claro. Lo que sí, ya mira, primera duda aclarada. Por cierto, hablabas de las plataformas, tú que hablas con ellos, en fin, habría que lograr algún sistema para que estas plataformas, abro un paréntesis, Eduardo, para que estas plataformas también se autorregulen y no publiquen anuncios como, por ejemplo, el de las tiendas de campaña en una azotea o el del coworking aquel Lanzarote, que al final también eran tiendas de campaña, por ejemplo. Eso también creo que las plataformas deberían hacérselo mirar, sinceramente, tener una autorregulación mucho más eficiente al respecto, ¿eh?
A mí me consta que la Unión Europea y el gobierno de España está trabajando con ellas en estas cuestiones, ¿vale? Es más, hay un estudio del INE, de acuerdos con ellas para dar claro, o sea, los estudios sobre la vivienda de uso turístico en toda España, se ha hecho a través, obviamente, de acuerdos tanto con Booking como Airbnb como con Expedia. Por lo tanto, entiendo que tanto los organismos europeos como en el caso de España, pues están trabajando con ellas en que esto salga fuera de lo que es el circuito lógico de viviendas de uso turístico, viviendas vacacionales, y que obviamente esto no hace más que dañar, ¿vale?, a lo que es la imagen del turismo en Canarias, que creo que es donde tenemos que ir también. Es decir, porque si no, al final, estamos convirtiendo todo esto en un debate que está afectando a nuestra principal industria. Y eso creo que puede ser, Guillermo, un enorme error.
Hombre, lo que sí es una brutalidad es que casi el 20% de las viviendas estén vacías. Eso sí, que sí. Es una de las principales conclusiones. Sí. El 19,41%, hemos llegado a un punto que el actual ordenamiento jurídico provoca que haya muchos propietarios que no quieran alquilar. Y dada la situación que tenemos, tener un 20% de viviendas vacías es un problema que hay que solucionar.
Sí, pero claro... claro, el problema es que esa inestabilidad regulatoria, que ya dije también el miércoles cuando me entrevistaban y ayer incluso, hay gente que está trabajando con nosotros, que obviamente controlan mucho más que yo toda la parte jurídica, porque son abogados, obviamente, de formación de abogados,
sí.
¿Vale? Esa inestabilidad regulatoria provoca que la ley de vivienda deja en estado de indefensión muchas veces a los pequeños propietarios. ¿Qué pasa que ante esto se genera un efecto, obviamente un efecto en la ocupación de esa vivienda? Luego conviene entonces aumentar, en algunos casos, pues la parte que corresponda a esa inversión pública en vivienda social, y esto puede implicar también la construcción y rehabilitación de edificios, que creo que se está haciendo también, no solamente de parte de los residenciales, sino también destinarlos a alquiler asequible. Y otra solución para paliar todo esto, y de alguna forma este fomento real del alquiler, pues bueno, que darle incentivo a ese propietario, no le des inestabilidad regulatoria, ayúdalo para que dediquen esas viviendas a alquiler, mediante ayudas o bien bonificaciones, y de esta manera esas viviendas vacías pueden destinarse a un alquiler residencial y puede aumentar esa oferta y, sobre todo, lo que está pasando, puede reducir un poco la presión sobre esos precios. Pero también digo, la presión sobre los precios no es derivado de la vivienda vacacional por el dato que te dije antes.
Ya. En conclusión, tú eres profesor de Organización de Empresas, Economía Digital, Turismo y Turismo de la Ciudad de la Laguna. Entonces entiendo que tu postura es que, por ejemplo, esta nueva regulación que está aprobando el gobierno de Canarias no debe ser restrictiva con el alquiler vacacional, con la expansión. Es decir, ¿habría que poner límite al crecimiento del alquiler vacacional en Canarias, sí o no? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que lo que habría que hacer, fundamentalmente, es ordenar. Yo no te estoy diciendo limitar, ordenar, planificar. Ese ha sido mi gran binomio de trabajo, es decir, ordenar y planificar. Si nosotros no ordenamos y nosotros no planificamos y sabemos a dónde queremos ir, regularle el alquiler vacacional no es el desde mi punto de vista, y discutible, no es el camino. Yo creo que primero tenemos que diseñar la tipología de espacios, de territorio que queremos. Y a partir de ahí, todos los agentes, cómo se puede de alguna forma ordenar todo eso. Y se tiene que ordenar todo. Y aquí pongo todo, todo lo que tiene que ver con el turismo. Y si no diseñamos eso, de acuerdo, obviamente, no estaremos generando un marco regulatorio en torno a todo lo que tiene que ver la industria del turismo y que equilibre de alguna forma todas las necesidades de propietarios, de turistas, de residentes, etc. Y por lo tanto no estaremos ayudando.
Sí, pero comprándote ese planteamiento, Eduardo, la realidad es que ya el gobierno de Canarias tiene está preparando una ley, una normativa que va a estar en vigor antes de final de año. Entonces, yo te pregunto por esa normativa en particular. Es decir, comprándote el argumento de que habría que hacer un plan mucho más ambicioso. Vale, pero esa normativa debe ser restrictiva, debe plantear una limitación del crecimiento de la alquiler vacacional, sí o no, sería mi pregunta, con respecto a esa normativa que prepara el gobierno de Canarias.
Hombre, yo te vuelvo a insistir, o sea, limitar a un único agente de todo el ecosistema turístico no es el camino. Yo creo que hay muchas cuestiones, y te puedo asegurar, o sea, hacer una ley para todas las islas, cuando cada isla tiene una estructura y un modelo diferente, las islas de más occidentales, La Gomera, El Hierro y La Palma, vete a ver lo que representa la vivienda vacacional, cómo aporta la calidad de vida de sus ciudadanos, qué es lo que está aportando ahora mismo la vivienda vacacional en esas islas. Y a lo mejor probablemente también tendríamos que mirar, y las islas capitalinas tienen otro modelo, es decir, aplicar una única regulación, un marco regulatorio genérico para todos, yo no lo veo. Ahora bien, yo no soy quién, yo soy un investigador, un académico que me dedico a analizar información, datos, trabajo con datos, me dedico a cuando tú me lanzas una pregunta a ver si cuánto de eso es verdad, cuánto no, yo no soy de los que me lo creo. Entonces yo llevo, te digo, 6 años trabajando y todo mi equipo, la gente que trabaja conmigo, aquí han salido muchísimos trabajos de investigación. Y esto es lo que hay. Bien. Yo siento,
Eduardo, la última, que no tengo mucho más tiempo, y además prometí que no te daba mucho tiempo hoy, que sé que estás liado. En las últimas horas se ha comentado, lo digo para que lo aclares y te abro los micrófonos de la cadena COVID para que hagas alguna aclaración en este asunto. Se te ha acusado en redes sociales de si ustedes estaban patrocinados en la cátedra por las CAP, que de alguna forma los resultados de ese informe estaban condicionados. ¿Cuál es la relación de ustedes con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y qué quieres aclarar respecto a este asunto?
Vamos a ver, nosotros tenemos y hemos diseñado un proyecto de investigación, divulgación informativo que se llama Cátedra de Territorios Sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo. Invitamos a quien quiera, a cualquier agente, a quien de alguna forma quiera y entienda que estos conceptos pueden ser de análisis de estudio, a colaborar con nosotros. Nosotros, obviamente, como investigadores, tenemos fórmulas para poder trabajar, hacer asistencias técnicas y trabajar. ASCAP es uno de ellos. ASCAP está en la cátedra, ha colaborado con nosotros, ha tenido la deferencia de acercarse a nosotros como equipo de investigación, como cualquier otro. Y digo como cualquier otro, como ha estado también la patronal turística, como ha estado ayuntamientos, como ha estado el gobierno de Canarias. Quien ha querido trabajar conmigo se ha acercado. Yo he trabajado con todos los colores políticos, PP, PSOE, Coalición Canaria, es decir, con todos los colores. Nosotros somos investigadores, nos debemos a la sociedad. Y si la sociedad se acerca a nosotros, nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre desde el máximo respeto. Punto.
Perfecto.
Acusarme a mí de otras cuestiones, Guillermo, yo ya ahí no voy a entrar, y entiende que yo no voy a participar de esas acusaciones y menos del desprestigio y el insulto.
Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos de radio, la sinceridad y la verdad que han sido ciertamente gráficos. Eduardo Parras, profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo de la Universidad de La Laguna. De verdad, gracias, ¿eh? Un abrazo, un saludo.
Venga, Guillermo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, creo que ha estado bastante clara la conversación con este profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo. Efectivamente, como sospechamos, ese 4% de vivienda vacacional es la que está registrada legalmente, pero nos reconoce que efectivamente puede haber mucha que no está registrada, o sea que ese 4% puede ser bastante más para empezar a hablar, y habla de una regulación que sea más ambiciosa y no solo alrededor del alquiler vacacional. Bueno, por cerrar este tema, que está íntimamente relacionado, vamos a decirlo así. Hoy a las 2:30 se manifiestan los colectivos ecologistas para protestar por la renovación de las obras del Hotel de la Tejita. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Buenos días. El grupo Viqueira emitía un comunicado esta semana. ¿Qué es lo que decía la promotora de este hotel?
Pues mira, prácticamente ha defendido que el hotel proyectado en la playa de la Tejita está perfectamente integrado en el entorno, que se reduce a una planta en una primera línea de playa, ¿no? Pese a que se permiten 3, y recorta el número de camas permitidas, ¿no? Que eso también, pues bueno, creará unos 200 puestos de trabajo, más otros 300 indirectos, y detalla en el comunicado que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Canario dicen textualmente que la autorización y licencia urbanística, por lo tanto, se ajustaban al deslinde de la zona marítimo terrestre. Y como se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, a la tercera sección 5 del 6 de mayo del 2002, el deslinde iniciado con posterioridad no puede afectar a licencia ya concedida. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia Canario también señala en una de sus sentencias que no se trata de la ejecución de las obras, sino de las autorizaciones administrativas requeridas. Y también hay que decir que desde la promotora recuerdan que desde el pasado 22 de febrero se notificó a la Dirección General de Costa y Mar a través de un escrito que las obras se iban a reiniciar.
Muy bien. Vamos a saludar a Daniel Duque, del colectivo Salvar la Tejita. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos, de vivienda vacacional a la Tejita,
pues,
aquí va
sí.
La cosa.
Por
como
eso
dice, que muy relacionado.
Todo sí. Está directamente relacionado. Oye, Daniel, a las 2:30 sí. Se manifiestan en el día de hoy, ¿verdad?
Sí, sobre las 2:30, tú sabes, es un día y una hora tan malas, la verdad, pero es que estamos ya en un nivel de urgencia que creemos que hay que hacer alguna cosita a nivel ciudadano.
A nosotros no se pedía que lo hicieran un día laboral a las 2:30, sinceramente, lo estábamos comentando en la redacción esta mañana, ¿no? Digo, bueno, pues...
Claro, ¿sabes por qué? Porque a las 2:30 entendemos que todavía hay gente trabajando y queremos ver que la gente vea que dónde se está trabajando, y ahí viene lo nuestro. Por mucho que diga Viqueira, están trabajando en la zona donde Costas el 24 de febrero les mandó una comunicación diciendo que no tienen título habilitante para trabajar ahí. Eso lo especifica bien claro. Están además exclusivamente trabajando ahí, y este detalle es muy importante porque están trabajando en la zona de las dunas, que es la más protegida de toda esa zona. Si hay una zona sensible, una zona donde botánicos y donde geólogos y te pueden hacer un máster sobre lo que hay que proteger, son las dunas, Costas les dice que justo ahí no pueden trabajar, y es exclusivamente ahí donde llevan trabajando desde el 22 de febrero. Están haciendo un daño irreparable con total voluntad, y eso habría que hacérselo mirar un poquito, y vamos, porque aquí como mínimo el Ayuntamiento de Granadilla tendría que decir, mire, teniendo la licencia denunciada todavía que está pendiente de resolverse, Costas manda esta documentación diciendo que no tienen título habilitante, y estando la cosa como está, qué menos Viqueira que párate un poquito y vamos a solucionar esto antes de que se haga un daño irreparable. Han hecho un socavón en las dunas de 3 metros de altura en estas 2 semanas, y eso han ido a hacer todo el daño posible medioambiental. Y creo que esto no nos lo podemos permitir, pero ya no estamos hablando ni de ecología ni de nada, sino alguien con 2 dedos de frente que digan, pero vamos a ver, si esto lleva 8 años en este jaleo, párate un fisco más, vamos a ver, párate 2 semanas y vamos a ver qué pasa aquí, y que alguien hable. Porque aquí el gobierno de Canarias, ya sea Costas o ya sea el Ayuntamiento de Granadilla, tienen todos la potestad para parar esto. Y que nos escondan la cabeza como un avestruz debajo de la tierra, porque alguien tiene que aparecer, y es lo que vamos a pretender hoy.
Sin embargo, nosotros del Ayuntamiento de Granadilla nos han dicho que no, que todos los títulos habilitantes son correctos. Eso es lo que nos han dicho nosotros desde el Ayuntamiento de Granadilla, Daniel.
Entonces, Costas miente, y Costas manda comunicados mintiendo. ¿Estamos locos o qué? Costas, el 24 de febrero, no sé si ustedes han visto el documento es público, y el documento no sé si ustedes lo tienen, Costas el 24 de febrero dice que la empresa no tiene título habilitante, y lo hemos publicado una y otra vez, para construir ahí. De hecho, te doy una primicia, acabamos de mandarle ahora mismo una nota de prensa,
¿sí?
Porque ayer denunciamos en Fiscalía al director y al arquitecto de la obra, entre otras cosas, alegando este tema. O sea, el arquitecto de la obra hace una declaración responsable diciendo que cumple con la ley de costas. Pues metemos en esa denuncia el documento de costas diciendo que no tienen título habilitante para construir ahí.
Daniel, ¿ustedes qué movilizaciones van a hacer los próximos días? ¿Se van a manifestar hoy? ¿Qué van a hacer?
Nuestra idea es que esa obra se pare. No sé de qué manera, pero eso se tiene que parar. Y como están trabajando en la zona de dominio público marítimo terrestre, allí vamos a estar al ladito y vamos a estar demostrando que están trabajando en una zona que es pública. Es decir, nos están quitando a la ciudadanía la libertad de poder estar en un sitio donde ellos no pueden construir, y eso es de dominio público, dicho por costas.
Veremos
y
algo,
a partir de ahí...
Sí, veremos alguno de ustedes subir alguna grúa o algo, como hace unos años.
No, nosotros no tenemos... Además que no fuimos nosotros, pero yo por lo menos no estoy para subirme a una grúa, la verdad, no estoy en forma física.
Bueno.
Pero, no, esos fueron unos chicos, la verdad, que si no se llegan a subir, aun teniendo que paralizar la obra, hubieran estado haciendo mucho daño a la obra, y es lo que están haciendo ahora, y por eso queremos hacer este gesto.
Bueno.
Porque aquí, en estas islas, aunque se demuestre que tienes que hacer algo, no lo haces, y las administraciones son tan laxas que te lo permiten hacer, pero el medio ambiente no puede esperar más.
Estamos pendientes de lo que pase. Daniel, muchísimas gracias, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, un saludo. En fin, 10:40, todo esto es nuestra noticia del día de hoy, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules buscan la tercera consecutiva en la isla. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica hasta Coronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafiras, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 7 al 18 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, coso. Y recuerda, sin alcohol también hay vacilón. Organiza Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el mercado Nuestra Señora de África.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 al 27 de marzo de 2024. Como por ejemplo, ensalada sabrosa Floret, 110 gramos por 1,69 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:45, ayer te anticipábamos este tema aquí, además te lo adelantábamos aquí en Herrera en COPE Tenerife, la preocupación que hay en algunos vecinos de la zona de Las Heras, en el municipio de Fania y Arico. Después de que, desde hace algunos meses, te venimos contando también que hay, bueno, pues, un número importante de robos y de atracos en la zona de Arafo, de Güímar. Nos cuentan que en zonas muy pegadas a la autopista Tenerife 1, pero en este caso parece que se han desplazado, según nos decía ayer el alcalde de Fania, incluso también a las zonas costeras, porque esta de Las Heras está más cerca de la costa. Y escuchábamos el testimonio de algunas personas que habían sufrido robos. Quiero saludar a Silvia, que nos está escuchando, y además yo me queda con ganas de saludar a alguno de esos protagonistas en directo. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay preocupación en ustedes, ¿no? En los que residen o tienen segundas viviendas en esta zona de Las Heras, ¿verdad?
Sí, bastante, porque es un pueblo pequeñito, hay mucha gente mayor y eso, estás aquí, entran en las casas a plena luz del día con los vecinos dentro, se pasean por el pueblo, rompen cristales de coches para robar boberías porque han sido unas gafas,
sí,
una cartera. Entonces, claro, es preocupación. La policía pasa de vez en cuando, es una zona, ha sido siempre muy tranquila. Y de buenas a primeras en dos semanas, porque ha sido en dos semanas esto, la gente no está cómoda, no es cómodo.
Como tú dices, siempre ha sido una zona intranquila, no es una zona tampoco muy masificada, ni mucho menos.
No.
Y llama la atención que se metan por allí, ¿no? El alcalde nos decía que la policía local tiene los medios que tiene y que han pedido refuerzos, sí, a la Guardia Civil, pero ¿ustedes sienten inseguridad? ¿Echan de menos mayor presencia policial?
Sí, la verdad que sí. Eso es como un pueblito olvidado, la ves pasar de vez en cuando, pero hay mucha gente mayor. Mis padres son mayores y a mí me da miedo que puedan entrarle y darle un golpe y no sé. Es incómodo, inseguro.
Sí, sobre todo por lo que me estás diciendo de que no discriminan, quiere decir que incluso en las casas de día y no miran si hay gente o no dentro, les da igual. O sea que...
Sí. A la vecina de mis padres, la casa que está por debajo, la chica estaba dentro de su casa y ellos entraron. Sonó la alarma y la chica asustada. La señora de debajo en el patio de su casa y eran las 12:30 de la mañana. Que no es de noche, ya es de día.
¿Y tienen un comportamiento violento?
Según mi padre me dijo, es que era una pareja que iba paseando tranquilamente. Una pareja que puede ser que viene a la playa, pero no vienen a la playa.
Yeah.
Vienen a robar.
Ya. No sé, la verdad que resulta extraño, ¿no? Es decir, lo digo por la proliferación, por la repetición de los hechos, de que no haya ya una actuación policial, por lo menos, Silvia, ¿no?
Hombre, yo entiendo que el alcalde en Arico, lo que puedan hacer en Fania también, no hay medios.
Claro.
Pero sí podrían, no sé, poner un poquito de ganas, pedir refuerzo, yo que sé, algo más, o que pasara más a menudo también.
Claro, pero hasta donde ustedes saben, ¿qué perfil tienen estos delincuentes? Que si son personas, a lo mejor, no sé, pregunto, víctimas de la drogadicción o lo que sea, ¿son de ese perfil o...?
No, una pareja normal, de 30, 40 años, paseando por el pueblo, y tú piensas, claro, como un pueblito de playas, pues mira, vienen a la playa, pero claro, van por las calles viendo qué casa puede o qué casa no puede.
Claro.
No es nada que te llame la atención, es una pareja normal.
O sea que, vamos, que usted, por lo que la gente la tiene identificada, o sea, es una pareja, vamos, un hombre y una mujer,
sí,
joven, me imagino.
Joven, iban con gafas de sol, paseando por el pueblo. El chico, el vecino de debajo de mi casa, los vio. Los vio porque salieron de su casa.
Estamos hablando de una zona también, Silvia, en la que hay mucha gente que tiene una segunda vivienda, a lo mejor un apartamentito por ahí o lo que sea, ¿no? Me imagino, o sea, que habrá mucha vivienda vacía también en ese aspecto, que a lo mejor se ocupa el fin de semana o en verano, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, es una zona más bien de verano y últimamente de alquiler vacacional, entonces no es un sitio que primera vivienda habrá muy poca gente, pero es eso, hay mucha vivienda de segunda.
Claro, lo digo porque a lo mejor se han desplazado ahí por eso, ¿no? Porque a lo mejor saben que hay mucha vivienda que de lunes a viernes, pues a lo mejor no hay gente, lo que sea, y les es más fácil entrar y robar, ¿no?
Sí, puede ser también, puede ser. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tocó y ya está.
Ya. Desde luego la intranquilidad no se las quita a nadie, me imagino. Eso es evidente. Vamos a seguir este tema de cerca y a ver qué podemos ir averiguando. Silvia, te agradezco un montón tu testimonio. Gracias, de verdad, ¿eh? Mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, día, hasta luego. Pues fíjense, hasta la zona de las Heras también ha llegado el alquiler vacacional y también han llegado los cacos. Las cosas de la globalización, vamos a decirlo así. 10:50, vámonos de viaje que hoy es viernes, venga.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros si podrá encontrar.
Bueno, vamos, llevamos mucho tiempo yéndonos de viaje y lo agradezco porque la verdad que lo paso pipa en este ratito que siempre hablamos los viernes con César Sar. César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, la verdad. No me puedo quejar. Estoy aquí, recién llegado a la isla y el Teide está ahí, precioso. El Valle de la Orotava está despejado, no hay calima.
La pena es que no ha nevado este año en el Teide.
Sí, eso es una pena.
Es una noticia tremenda, ¿no? Porque es en 100 años que no haya nevado un invierno en el Teide. Es una cosa tremenda.
Pues sí,
César,
llevamos ya creo que 2 años sin nevar, ¿o no?
No, este es el primero, este es el primero.
Ah, el primero. Ah, sí, mira, vale.
Este
vale,
es el primero, fíjate, en 100 años. Así que, en fin.
¡Wow! Qué malo, ¿eh?
Bueno,
necesitamos agua, coño.
Oye, me vas a contar hoy un truquito muy interesante que están poniendo en línea algunas aerolíneas internacionales ahora y que nos puede servir para visitar dos ciudades de una tacada, ¿no?
Sí, son los famosos stopover.
Stopover se llama, ¿no?
Stopover se llama, sí. Que es como tú quieres unir dos puntos, no sé, pongamos un ejemplo, queremos hacer un Madrid-Nueva York, por ejemplo, ¿no? Que hasta te estoy contando un ejemplo que yo he vivido personalmente, ¿no? Haces un Madrid-Nueva York, pero lo haces, por ejemplo, con Air Canada, ¿no? Con la aerolínea canadiense.
Sí.
Entonces te haces un Madrid-Toronto, Toronto-Nueva York, pero Air Canada te permite que esa escala, ese punto intermedio antes de llegar a tu destino final,
sí,
tú le puedas meter más tiempo. Es decir, no es que sea una escala de 2 horas, te bajas de un avión, tomas un café y te subes a otro avión, sino que tú dices, oye, yo quiero estar aquí 2 días o 5 días, ¿vale? Por ejemplo, quieres hacer un Madrid o Barcelona, Hong Kong.
Espera. Entonces, si lo he entendido bien, yo hago le pago a Air Canada el Madrid-Nueva York, pero Air Canada me permite a lo mejor quedarme 4 o 5 días viendo Toronto y a los 4 o 5 días me subo el avión y el Toronto-Nueva York es por el mismo precio del Madrid-Nueva York.
Por el mismo precio. O sea, no son 2 viajes independientes, sino es un mismo viaje. El billete que tú compras, el ticket, es un ticket Madrid-Nueva York,
sí,
pero tiene una escala en Toronto. Y esa escala en Toronto la puedes alargar. En vez de hacerla de 2 horas, la puedes hacer de 3 días, por ejemplo. Y no te cobran más. Eso está perfecto. Pues mira, en Toronto, luego ves un poco Toronto, te alquilas un coche de Toronto a las Cataratas del Niágara, 1 hora y media por carretera, que es lo que hice yo la última vez,
sí,
que paré allí, y te ves las Cataratas del Niágara, que en otro caso a lo mejor, pues yo qué sé, tendrías que ir desde... Ya que vas a Nueva York, a lo mejor tendrías que ir hasta luego de Nueva York a las Cataratas y volver, y sin embargo, en el mismo viaje de ida, esa paradita en Toronto,
sí,
te,
sí,
permite ver las Cataratas del Niágara, regresar a Toronto y continuar el vuelo. Yo lo hice, esa parada última la hice, creo que fueron 42 horas de parada, y me dio tiempo de sobra porque hasta metí una noche y todo por medio, y vi un fisco de Toronto, me vi las cataratas, me volví, me subí al avión y seguí para Nueva York, destino final.
Hombre, te ahorras un buen dinerito, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad es que sí, porque ya llegas al sitio. Mira, sirve también muy bien para lugares como que tampoco muchos días. Por ejemplo, tú te haces con Emirates, un España a cualquier lugar del mundo. Con Emirates siempre es un España a Dubái,
sí,
porque Emirates es de Dubái, y luego de Dubái a cualquier sitio, ¿no? Bueno, pues en esa parada en Dubái tú le puedes decir a Emirates, oye, quiero estar 3 días en Dubái. para ver un poco la ciudad. Además, muchas aerolíneas, como por ejemplo Emirates, o como ejemplo Turkish, o otras muchas, ese stopover que se llama, ellos te proponen que incluso te vendan ellos los servicios, es decir, te llevan, tú imagínate que haces una parada en Dubái solo de un día, o de 12 horas, sí, o de 8 horas, ellos te ponen un vehículo, te llevan a ver la ciudad y te ponen un guía y te devuelven al aeropuerto. O te venden ellos mismos dos noches de hotel con un paquete para ver la ciudad. Y muchas veces esos paquetes tienen un precio tan bueno que es mejor comprárselo a la aerolínea que sacarlo tú por separado. Por ejemplo, bien, Turkish Airlines, tú quieres hacer con Turkish, yo qué sé, quieres ir a Maldivas con Turkish, vale.
Supongamos dices, que hago Madrid-Estambul y Estambul-Maldivas, por ejemplo.
Exacto. Y tú dices, coño, Maldivas es un destino de sol, playa, tal y cual, súper guapo, pero a la ida o a la vuelta le puedo ir a Turkish que me quiero quedar en Estambul 2-3 días. Claro, es una combinación maravillosa, porque estar 2 o 3 días en Estambul es una pasada. A lo mejor tú ya has estado, que estuviste hace muchos años.
Sí, estuve. Estuve, recuerdo, trabajando en una Final Four, recuerdo, de voleibol con el Construcción Marichal, y me dio poquito tiempo ver Estambul, la verdad, lo cual lamento, porque tengo que volver.
Pues mira, pues Estambul, hombre, es una ciudad como para ir solo a Estambul, ¿no? Sí. Pero si ya la conocías de otras veces, pues es una opción para que paradita allí. Mira, por ejemplo, yo hice un vuelo hace unos años que fui a Trinidad y Tobago con Delta, y fue un Madrid, Nueva York, Trinidad, Tobago. Y también le metí un stopover y pasé 3 días, aunque yo he estado muchas veces en Nueva York, pero le metí 3 días a la ida en Nueva York. Y luego de ahí a Trinidad, Tobago, por ejemplo. Ahora Iberia también lo tiene, que Iberia lo llama Hola Madrid, el stopover de ellos. Casi todas las aerolíneas tienen su propia página web de stopover, aparte que te explican las condiciones, sí, el tiempo mínimo, el tiempo máximo. Y, por ejemplo, en Hola Madrid, para toda la gente que viene de cualquier lugar, que pasa por Madrid para luego ir, yo que sé, a Roma, París o a cualquier otro lugar, Hola Madrid de Iberia te permite hacer una paradita ahí, ves la ciudad, estás 2 días, 1 día, 3 días, lo que tú quieras. Otro muy típico es Island Air, y este es súper guapo, Island Air te permite hacer un Madrid Nueva York con una paradita en Reykjavik. Ojo, la paradita que te permiten los de Island Air es de hasta 6 días. Y claro, 6 días es un montón de tiempo.
Te da para ver Islandia perfectamente, ¿no?
Bueno, sí, si no toda Islandia, por lo menos las cosas más importantes que están un poco al norte y un poco al sur de Reykjavik, o sea, de sobra. O sea, te da para ver el 80% de las cosas más importantes que hay que ver en Islandia en 6 días. Y está súper guapa la pared. De hecho, hay un montón de gente, estadounidense sobre todo, así con un poco más de pasta, que cuando van a volver de Europa hacia Nueva York, hacen esa paradita en Reykjavik y se van al famoso Blue Lagoon, esas piscinas de las que hemos hablado aquí, espectaculares, con aguas termales, barros y tal y cual. Y entonces está al lado del aeropuerto, Blue Lagoon, o sea, me refiero, está, no sé, creo que son 30 minutos del aeropuerto, un poco menos. La gente sale del avión, se da unos baños termales y hace una noche y al día siguiente se vuelve y continúa para Nueva York, por ejemplo. Por el mismo precio, o sea, la aerolínea no te cobra más. Entonces, hay aerolíneas que fomentan el stopover y aerolíneas que penalizan el stopover. O sea, hay aerolíneas que si tú les pides un billete con una escala larga en la ciudad, te cobran un dineral.
Eso ha sido lo tradicional, digamos, ¿no?
Por lo menos, tradicional.
Claro.
Y otras aerolíneas que generalmente tienen acuerdos con las oficinas de promoción turística de los países.
Claro.
O que han encontrado ahí como un pequeño negocio para
es que eso es lo que te quería preguntar, César. Eso es rentable para las compañías porque llegan a acuerdos con las oficinas de, en este caso, con las administraciones públicas de esos países, me imagino, ¿no? Es decir,
sí. O porque, por ejemplo, en el caso de Emirates, que claro, Emirates, la aerolínea, el aeropuerto, la autopista que va a la ciudad y la mitad de la ciudad es del mismo tipo, o sea, y entonces el Emir ahí hace negocio, les interesa mucho. Dubái es un lugar por el que pasa mucha gente, pero no tanta gente se queda, es decir, es un hub de tránsito y están intentando que la gente se quede. Lo mismo con Etihad y lo mismo con Qatar.
Oye, tengo una curiosidad, César, a ver, todas estas compañías árabes que se publicitan tanto, las estamos acostumbradas a ver, sobre todo patrocinando equipos deportivos, Emirates, por ejemplo, que patrocina Real Madrid, o incluso Etihad y tal. Volar en clase turista en esas compañías es mucho mejor que una compañía nacional a la que estamos acostumbrados.
Sí. Bueno, yo sabes que los podcasts diarios de viajes que tengo, que son gratis además, que están ahí en Spotify, aprovecho para meter mi cuña, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, todos los podcasts de viajes que hago cada día, tengo varios en los que hablo de eso y le doy mucha caña. Yo le doy soy muy crítico con las antiguas aerolíneas de bandera, Air France, KLM, Iberia, Lufthansa. Han caído muchísimo. O sea, tú te subes a un turista en un 350, en un 380 de Emirates, en clase turista, y parece que vas en business de Iberia. O sea, la calidad de la comida, el espacio entre asientos, la confortabilidad del asiento, la pantalla de entretenimiento que tienes en un avión de Emirates, en un 350, en un 380, es que es espectacular. O sea, y la insonorización del avión, el servicio a bordo, la calidad de la comida.
Nada que ver con una compañía de bandera europea, vamos.
Pero nada que ver. O sea, es triste, pero es cierto. O sea, en estos momentos, un KLM en comparación con un Etihad, no sé. Que no quiero poner otros ejemplos que pueden ser ofensivos, pero... Vamos, bueno, muy mal.
Pues nada, mira, vamos a dar un consejito. Si ustedes quieren viajar bien a Madrid, cojan un Winter, que ahí va estupendo.
Pues mira, sí.
El servicio a bordo es estupendo, la distancia trasera es mejorable, así que yo...
Y son los Embraer nuevos.